Así que permítame introducirles a nuestro moderador. Su nombre es David Mathis. Él sirve en Bethlehem como el asistente de John Piper. Vamos a orar por la ayuda de Dios. Padre, gracias por estos hombres que nos has dado para este fin de semana. Gracias por los dones de Marvin, de Julius, de Doug y Mark. Y te ruego que nos ayudes en estos tiempos de discusión. Que tu Hijo sea honrado, dándonos ayuda en lo que pensemos, en lo que sintamos. En el nombre de Cristo. Amén.
Ah, ese es Mark.
Mark, thank you.
Mark, gracias por
being so pastoral,
ser tan pastoral,
firm, strong, biblical.
Bíblico.
We'd like to give you a chance.
Quisiéramos darte la oportunidad de hablar sobre servitus.
Actually, I think John has threatened that I don't get a check if I don't, you know, talk about servitus.
Yo creo que no me van a dar un cheque si no hablo de servitus. Cualquiera que tenga preguntas sobre el papel de rol en la ejecución de servitus fue, de alguna manera, pecado, que lea de las mejores biografías, la de Parker. No sé qué dicen en el libro pequeño, pero en el más amplio es que la decisión fue tomada fuera de las manos de Calvino. Él estaba en una posición teológica. Ellos no iban a permitir que Calvino tomara la decisión porque tenían problemas con Calvino en ese tiempo. Todos los protestantes dijeron que servitus tenía que ser condenado por hereje. En ese tiempo la herejía era mucho peor que cualquier cosa. Y la posición que todos tomaban con relación a las jurisdicciones protestantes era que era necesario aclarar que los protestantes estaban dispuestos a ser firmes contra los herejes como los católicos. Es más, él ya había sido condenado por los católicos. Y como los protestantes eran tomados suaves contra la herejía, Bruce Gordon no es un fanático de Calvino, y leí el capítulo anoche sobre servitus y me sorprendía que Calvino realmente no participó en la condenación de servitus, sino que fue más o menos fue inevitable. Ahora, después de la condenación, casi y de inmediato, hubo personas que estuvieron contrario a Calvino en sobre otros asuntos y empezaron a regar rumores de que Calvino estuvo ahí cuando quemaron a servitus. Él esperaba que no, que simplemente lo condenaran, pero no que lo quemaran. Él sugería que fuera con la espada y no por fuego, porque era más compasivo. Pero desde que él murió, la gente empezó a decir que el Calvino estuvo allí y que cuando él pidió misericordia,
he talked about He talked about the eternal Son of God, not about God the Son having mercy on him. So even as he died,
así que al morir, él no estaba dispuesto a admitir que nuestro Señor era divino. Algunos dicen que Calvino estaba ahí y se sonrió. Gordon piensa que
one of them just has to do with the fact
habían razones por qué condenaron a Calvino o responsabilizaron a Calvino por la muerte de Servatus. Ellos pensaban que si los reformadores
for the fact that heresy ought still to be a capital crime, that it could play against Protestants in, for instance, France. If in fact evangelicalism was deemed a heresy, and so you have all sorts of other issues that were coming.
Así que había muchísimos otros problemas
really
y que complicaban la situación. Pero si usted lee las mejores biografías de Calvino, incluyendo la de Bruce Gordon, como yo digo, él no es fanático de Calvino, pero él no fue responsable, él no fue quien decidió la muerte de Servatus. Estamos asumiendo que todo el mundo sabe lo que sucedió. Ayudaría que alguien hable un poquito de quién era este tipo y qué fue lo que pasó. Servatus fue un hombre malo y fue quemado. Próximo.
Marvin, you may not actually be able to cover this as well as anybody.
Marvin.
Servatus a guy looking for trouble.
Era una persona buscando problemas. Él fue a varios lugares bajo cualquier régimen teológico. Era lo que considerado una herejía. Iba de lugar en lugar regando herejías. Era procedimiento normal que los herejes eran matados.
One can wish.
Ahora, a uno le gustaría, como Calvino era tan brillante en tantas áreas y tan radical y diferente al pensamiento, a uno le gustaría pensar que en esta área él hubiese pensado más como nosotros pensamos hoy en día sobre quemar herejes. Pero sería extraordinario, y él fue un hombre extraordinario. No fue extraordinario en esto. Y es una marca negra contra él, pero no es como si él estaba buscando sangre y otros no. Y hay cosas en nuestro siglo que hacemos mejor, pero hay otras cosas que hacemos peor. Y una de las cosas que nosotros, que no estamos matando gente por sus ideas, y podemos decir, ojalá Calvino hubiese sido diferente, pero eso es lo que sucedía normalmente, se mataban los herejes. Creo también que hay que recordar que eso estaba fuera de la mano de Calvino. Él argumentó con el ayuntamiento sobre quién tenía el poder de excomulgar. Hay alguien en la iglesia que está haciéndole daño a las ovejas. ¿Es ese el rol de los pastores y líderes de la iglesia, si deben ser excomulgados o son, o es el ayuntamiento? Y esa es una de las razones por qué al principio le pidieron que saliera, porque el ayuntamiento quería determinar quiénes iban en disciplina y eran excomulgados.
Porque para él, excomunicación no era siempre la respuesta. For him, excommunication meant if this person is really not a believer.
Para Calvino, la expulsión no siempre era la respuesta.
Then we don't try to convince them to change. We have to evangelize them.
Calvino pensaba, si esta persona, si una persona no era creyente,
Calvin would visit Servetus in the prison, helping him to to rethink his position,
si una persona había que expulsarlo, había que predicar el evangelio, salvarlo.
Servetus didn't want to. In fact, he was a troublemaker.
Servatus
crea
muchos problemas. Que Calvino predicaba y él se paraba e interrumpía los sermones. Probablemente no era lo mejor para ayudar que la gente creciera. Así que yo puedo entender por qué el ayuntamiento veía a Servatus como un lobo. Y como dijo Marvin, lo haríamos diferente hoy en día, pero tenemos que mantener las cosas en contexto a la luz de lo que estaba sucediendo y cuál era el deseo de Calvino de restaurar.
At least somebody else pronounces it Servetus. Those of us from the south say Servetus.
Lo del sur lo llamamos Servetus. Yo soy del sur, yo soy de Corea del Sur.
I think you.
Yes.
I say Servetus too, but I was just going along.
Okay. Yo digo Servetus también.
You've always been a conformist.
I'm just unlettered, so I.
Just. Yeah, it is important to remember.
Es importante recordar.
Thinking today that, as Mark said, heresy.
La herejía en esos tiempos era considerado un crimen público.
A private matter of opinion.
No solo un asunto personal.
Disruptive to the fabric of society,
sino que era que considerado como si fuera robo, como asesinato o rebeldía civil. En un tiempo cuando la iglesia y el Estado estaban tan interlazados, no separaban asuntos teológicos de ofensas criminales. Y Marx, en lo que estaba diciendo, cuando él estaba siendo quemado, él dijo,
oh,
hijo del Dios eterno, ten misericordia de mí. Él no dijo, oh, hijo eterno de Dios, ten misericordia de mí. Él estaba básicamente negando la eternidad. La eternidad del Hijo. Creía en Jesús, pero no como el Hijo eterno, sino como una criatura. Esa era la esencia de su herejía. Todo esto es verdad, pero yo aún sospecho que nos encantaría encontrar una carta de Calvino diciendo, a mí no me gusta.
This issue connects to
este asunto se conecta con lo que Marvin dijo sobre exagerar un poco con ciertas leyes. Doug y Julius afirmaron la realidad de la Biblia, la suficiencia de la Biblia y la Biblia como nuestra guía. ¿Cómo relacionar entonces en el ambiente público, secular, legal? ¿Cómo combinar la Biblia y las leyes? Bueno, lo claro es la distinción clara, porque cometemos errores en esta área. La Biblia nos da nuestra regla infalible para todo, incluyendo la moralidad, pero la Biblia enseña la diferencia entre un pecado y un crimen. Un crimen es un crimen con penalidades civiles. Un pecado no tiene penalidades civiles. Y nosotros somos rápidos para decir que si estamos desacuerdo con algo, si es pecado, nuestra reacción primera es que debe haber una ley. Pero hay muchísimos pecados para los cuales no debiera haber ley. No quiero una policía de la codicia, una policía de la lascivia. La justicia no puede ver el corazón humano. Y como no hacemos la distinción, cuando sucede, yo no creo que debe haber una ley, entonces la gente llega a la conclusión que tú estás a favor, que está bien. No, hay muchísimas cosas que no están bien. Dios las aborrece. Si alguien está fuera de Cristo, serán juzgados cuando Dios juzga a todos los hombres. Hay muchísimos pecados que no deben ser. considerados crímenes. Así que debemos ser cuidadosos cuando queremos obligar que la gente haga cosas. Lo criminal es lo que yo estoy dispuesto a pedirle que hagan y penalizarlo si no lo hace. Y esto puede sonar raro. Y esto que es mucha gente mide su devoción a Cristo por lo que están dispuestos a morir. ¿Por cuáles doctrinas estarías tú dispuesto a morir? Por la pregunta en asuntos civiles, ¿por cuáles tú estás dispuesto a matar? ¿Para qué tú estás dispuesto a matar? Y yo creo que no es, debemos estar dispuestos a matar por nada, a menos que nuestro estudio bíblico esté bien claro. Yo no quiero ir a guerra, yo no quiero matar gente, a menos que la Biblia lo condene y además enseñe que debe estar penalizado por la ley y debo saber también la magnitud de la penalidad. Así que eso debe quedar bíblicamente definido. El no ser generoso es un pecado, pero no es un crimen. Hay problemas en el público. Nosotros pensamos que podemos hacer leyes para prohibir cualquier cosa. Creo que es una buena distinción también en términos históricos. Los cristianos muchas veces se han ido a extremos con la ley. Por ejemplo, los puritanos, cuando estuvieron en ley, tuvieron poder de la ley en Inglaterra, hicieron muchas cosas buenas, pero también hicieron cosas como eliminar las cosas que nos gustan. Deportes y ese tipo de cosas. Se fueron más allá, se fueron a un extremo en ciertas cosas y fue en deterioro del Evangelio, en perjuicio del Evangelio. Quiero escuchar más sobre el criterio, cuáles pecados pasan a ser crímenes. Cosas internas no se pueden ver, entonces no se deben castigar. Y luego, el último, para ti, Doug, el tener las cuatro esquinas bíblicas, donde la Biblia claramente lo muestra como un crimen castigable. No hay distinción entre situaciones bíblicas como Israel y su teocracia y nuestra situación que hacen que no sea tan fácil la aplicación. Sí, la exégesis incluye el desarrollo de la nación de Israel. Hay un cambio en Israel, de Moisés a Samuel, la monarquía, hay otro cambio político ahí en Israel. Y claro, después el cambio al nuevo pacto, el cumplimiento de todo, y lo que Jesús nos decía, ir a todo el mundo enseñándoles a obedecer todo esto, incluyendo la historia bíblica de Israel. El problema es que los cristianos tienden a tratar la Biblia como el libro de que cayó del cielo. Es un error musulmán. Nosotros creemos que Dios ha trabajado a través de la historia y el desarrollo histórico es parte de cómo entendemos esa ley. Así que no podemos ver el código mosaico. El adulterio debe ser matado o debe ser merecer la muerte. No, hay que ver a la mujer que Jesús atrapó en adulterio. La homosexualidad era castigado con muerte, pero Josafat no lo matan a los homosexuales. Josafat no mata a los homosexuales y son alabados por no matarlos, sino por simplemente cerrar los lugares donde se practicaba.
issues, and the real thorny one, where we've got to do a lot.
Donde realmente hay que pensar y profundizar bastante y discutir mucho.
Is in the first table of the law.
Es en la primera tabla de la ley. En la segunda tabla de la ley no hay problema con prohibir por ley el asesinato y el adulterio y otras cosas. Pero ¿qué tal día de reposo, la blasfemia? Yo diría que todas las sociedades tienen leyes de blasfemia. Son inescapables. Nosotros le llamamos otra cosa ahora. Crímenes de odio. El Dios de este sistema es la gente. Y por eso en nuestra cultura se prohíbe crímenes de odio. Así que yo pudiera ir a Minneapolis esta tarde y me pueden poner preso en 5 minutos por cosas que yo diga. Y eso es todo. Y todo el mundo sabe que yo podría decir para ser arrestado. Por ejemplo, ¿cuál? Así que ese es el punto. Tenemos códigos que no debemos decir. Cada sociedad defiende el Dios de su sistema. Y en una sociedad cristiana, esas leyes inescapables estarán ahí y tomarán cierta forma, pero voy a ser muy cuidadoso antes de apresurarme a penalizar. Y ese es el error que Calvino cometió. Servatus, claro, provocó. Y esto sucede hoy, cuando hay gente que va a ciertas iglesias para provocar disciplina, para que puedan hablar de eso y poner un blog. Esto fue lo que hicieron, y eso fue lo que creo que Servatus estaba haciendo. Servatus. Como me encantó que como tú decías, que la Biblia habla de todo y que debemos mandar al mundo a creer y hablar públicamente lo que la Biblia dice. ¿Qué criterio? ¿Hay una, o pudieran decirnos, de generalidades sobre gobiernos cristianos? ¿Qué criterio un gobierno de cristianos debiera utilizar para pasar leyes o no pasar leyes? ¿Qué dirías? Yo diría, no hay que salir a buscarlo, lo tenemos. El rey Alfredo tomó el código de Deuteronomio y lo hizo la ley común de Inglaterra, y ha sido la tradición. Fue parte de nuestra herencia legal hasta el siglo XIX. No tenemos que empezar de cero, sino volver a alguna de nuestras tradiciones legales y la tradición de la ley común. Así que el criterio es entonces toda la Biblia bien interpretada según la revelación progresiva a través del tiempo se hará clara para que un congreso pueda establecer leyes como crueldad a los animales. No estoy seguro que sea siempre tan claro. Hay un cambio del antiguo pacto al nuevo pacto. Por ejemplo, hay una diferencia entre estar en la Tierra Santa en Israel y estar fuera. Y lo vemos, por ejemplo, en Jeremías 29. Muchos de ustedes saben dónde él habla. Donde los israelitas debían orar por la prosperidad de la ciudad de Babilonia, donde había muchísimos ídolos. En la tierra santa, en Israel, en Babilonia había ídolos por todas partes. Y a los israelitas no se les mandaba que tumbaran los ídolos de Babilonia. Daniel no estaba destruyendo ídolos. En el imperio persa no se tumban los ídolos porque ellos estaban viviendo fuera de la Tierra Santa. Es muy diferente cuando era en la tierra que Dios le había dado que cuando ellos vivían en otra tierra extraña. En Israel la meta era hacerla una tierra santa. Y sin la gracia de Cristo nada funciona. Esa fue la lección histórica de Israel, que es donde se trató de hacer un país totalmente creyente y no funcionó porque faltaba la gracia de Cristo. Nuestra situación en este país es muy diferente. Estoy de acuerdo con todo eso, pero se tiene la anomalía cuando Daniel hace lo correcto en Babilonia, interpreta los sueños de los reyes y dice, tu Dios es el Dios verdadero. Si alguien habla en contra del Dios de Israel, vamos a quemar su casa. Hablen con respeto de Daniel, Meshach y Abednego y su Dios. Entonces lo que se tiene es que cuando Dios le da favor a alguien como Daniel o como José en una tierra extraña, tú te encuentras en el gabinete presidencial y te dice, oh, así que yo, ¿qué debiéramos hacer? Y hay que decir más que yo quiero ser simplemente un buen vecino. El tiempo ha venido para sugerir. Y esto es... Y es verdad que Cristo vino. Ya no estamos en Israel. Pero ¿qué hacer? A veces las autoridades escuchan, ¿y qué hacer? En ese punto, cuando tú eres presidente de los Estados Unidos o una persona de mucha influencia, si tú actuarás, si debes actuar para preservar la libertad del hereje, porque ha sido probado como la mejor manera para que el cristianismo surja, o si prohíbes al hereje. Cuando nosotros tenemos influencia, cuando yo sigo como tú, y yo quiero estar de acuerdo con eso, la influencia que tenemos, queremos tener influencia sobre la conciencia y el corazón de Estados Unidos. Pero ¿qué tal si tienes éxito? ¿Qué tal si viene un avivamiento y 51% de repente piensa que todo lo que tú piensas es correcto y 49% no? Y por eso estos ateos tienen miedo. Ellos piensan que es posible. ¿Y qué sucede con 51%? No me interesa 97%. 51%. ¿Qué sucede si el 51% de la gente están de acuerdo? Si yo fuese presidente de los Estados Unidos, ¿qué tres días más gloriosos serían esos? El problema es el 51% está mostrando fe en Demos, no en Cristo. Sería prematuro. Dice Dawson que la iglesia cristiana debe ser paciente. Debemos ser como una levadura. Así que debemos ser levadura poco a poco, impregnar. Ahora, cuando esté 80-90, tal vez podemos pensar en eso, pero ¿qué se hace con los musulmanes si tú tienes el 90%? ¿Tú le vas a prohibir?
And then reach out to you with the gospel.
Your eschatology is showing, Doug.
Se está saliendo tu escatología.
Not bad. Doug, no. Marvin, I know he thought deeply about issues of compassion. He talked about how we can't legislate compassion.
Ustedes hablaron de cómo uno no puede legislar la compasión. ¿Cómo tú no puedes ayudar a orientarnos en cuanto a la pobreza del mundo? ¿Qué sugerencia tú tienes? Bueno, empezamos diciendo o entendiendo la naturaleza que tenemos. Pecadores, quebrantados, pecadores. Así que la condición natural del hombre no es una de abundancia, de generosidad. Y los países pobres son pobres porque gente los ha engañado. La condición después de la caída es la pobreza. ¿Por qué estamos en este auditorio tan lujoso y todos, espero, llenos de comida y con agua? ¿Por qué? Eso no es natural. Ha venido por un entendimiento particular de la libertad, que incluye libertad política y económica, y la capacidad de poder intercambiar. No es algo natural. Hermano, nuestra situación es muy inusual, la prosperidad en este país. Ese es el punto de inicio. Y luego pensamos, ¿qué condiciones han permitido esta prosperidad no natural? Son condiciones fabricadas por el hombre que Dios ha permitido por su gracia. ¿Y qué podemos hacer para desarrollar estas condiciones en otras partes del mundo? Bueno, hemos encontrado lo que no debemos hacer, y hay muchísimos libros que han salido en los últimos 10 años, en los últimos años, mostrando que la benevolencia del oeste hacia otros países no ha ayudado en nada, ha creado dependencia en muchos casos. No ha ayudado a construir las instituciones de libertad política y económica basada en libertad espiritual que permiten que se desarrolle la prosperidad. Y la única manera que la sociedad puede crecer es teniendo esas instituciones. Ahora, ¿cómo desarrollarla? Bueno, se necesita primero un entendimiento bíblico básico que lleva entonces al progreso económico y político. Creo que en esa parte no hemos sido muy exitosos en los últimos 50 años. Tú decías que la próxima publicación de las revistas se va a llamar Intercambio, no Ayuda. Entonces, ¿debemos ayudar o negociar con los pobres? Bueno, hay lugar para ayudar y hay lugar para enseñarle a negociar. Por ejemplo, sabemos de una iglesia en Maryland que decidió no vamos a gastar más dinero en nosotros aquí, vamos a construir un orfanatorio en África. Y hicieron eso cuando fuimos allá, mi esposa y yo vimos 50 niños huérfanos que habían sido rescatados. Y ahora estaban viviendo vidas normales. Una iglesita decidió hacerlo y está ayudando a 50 niños. Y puedo darle otros ejemplos. A veces, un individuo en una iglesia, hay un señor que le fue muy bien en cosas de tecnología, que pensó manera de cómo ayudar a niños, y él y su esposa se han mudado a Zambia y establecieron un proyecto de desarrollo económico. Hay que hacerlo allá y está ayudando, dándoles recursos. Y él está haciendo un impacto grande en las vidas de esas personas. Pero hay cosas de gobierno a gobierno que también pueden ser útiles. Normalmente son desastres. Cuando uno tiene un gobierno dando dinero a un país en África, eso normalmente se utiliza para el ejército. Empeora las cosas. Fortalece la dictadura. Pero uno de los éxitos de la administración de Bush fue un programa donde se estaba mandando medicina para luchar contra el SIDA en África, y se hizo a través de organizaciones cristianas, por ejemplo. En Etiopía vimos los resultados de eso, donde, como no fue gobierno a gobierno, sino que fue a través de instituciones de iglesias, fue muy eficaz y de mucha ayuda, con mucha pobreza para vivir y ayudar. Así que esas cosas, persona a persona, iglesia a iglesia, ocasionalmente, gobierno, eso funciona de iglesia a iglesia, y lo que no funciona mucho es de gobierno a gobierno. Marvin, ¿podrías hablar de cómo distingues entre el Evangelio y la prosperidad, que probablemente abominamos, y el Evangelio que dice, si la mayoría de ustedes siguen esto, van a prosperar? Creo hay sabiduría en toda la Biblia. En Proverbios hay maneras de cómo uno puede actuar para prosperar. Esas cosas tienden a funcionar, pero a través del tiempo hace que una sociedad sea más próspera. Si la sociedad tiene un sentido espiritual básico, estoy hablando aquí en términos muy generales, no es magia, no hay garantía. El Evangelio de la prosperidad indica que Dios, que si nosotros, es casi una religión de intercambio. Si nosotros hacemos X, Dios hace Y, no es así que funciona. Yo lo he aprendido de muchos de ustedes. Es gracia, no es un intercambio. No es que nosotros hacemos esto y Dios nos da aquello. Esa es la base del Evangelio de la prosperidad. Como que le damos a alguien, no da a nosotros. Él no promete darnos bendición material. Dios nos bendice por su gracia y espiritualmente. Si eso lleva a cabo un cambio en nuestra vida, muchas veces también puede producir mejoría económica, pero no es un intercambio, no es una garantía, no hay nada que podamos negociar con Dios, así que dependemos totalmente de su gracia. Y hay buenas razones porque estamos en pobreza. Tal vez la necesitamos para nuestro bien espiritual, y eso es lo mejor que nos puede suceder. Así que el Evangelio de la prosperidad lo reversa, diciendo básicamente, nuestro propósito en la vida es la prosperidad económica, que lo sabemos, no es eso, es glorificar a Dios y disfrutarlo para siempre, que le pudiera ser prosperidad o no. Pero eso no es lo importante. Lo importante es creciendo en gracia y glorificando a Dios.
Julius,
se ha hablado mucho sobre las buenas obras que el calvinismo tiende a producir. Hablando ayer de Calvino como peregrino, ¿podrías conectar cómo Calvino como peregrino tiene que ver con Calvino como el cambiador del mundo? Voy a tratar. Una de las cosas más importantes que debemos recordar de Calvino como peregrino es que se veía a sí mismo nadando contra la corriente. Por ejemplo, decidió usar una corbata cuando nadie estaba usando una corbata. La razón por la que no tengo una corbata no es porque estoy en la revolución aquí, sino porque la ensucié cuando estaba comiendo. Yo estaría con Julius.
Now, the reason I'm not wearing a tie is because I want to join the San Mark.
Yo no estoy usando una corbata. Es algo aquí, en Minneapolis. Tal vez hoy pudiésemos empezar algo. En el siglo XIX, hubo un grupo de gente llamado el Sans-Culottes, porque en ese tiempo los hombres usaban media panties. Los radicales dijeron, no, vamos a usar pantalones sin medias. Yo quisiera con todos ustedes empezar una organización llamada los Sans-Culottes. Y mostremos que las corbatas no son importantes. No estamos adorando las corbatas. Ya, suficiente. Y yo empezaría otra organización para darle opciones a lo cual es lo demócrata, para balancear el sistema, porque balanceando hay mucha sabiduría.
No, I joke about ties, but let me use that.
Déjame utilizar esto como
perhaps crass way of
una manera de hablar sobre Calvino.
You know, I think more and more,
yo pienso que más y más al ver en la iglesia de hoy ha habido un deseo
to engage our culture,
para contextualizar, para entender la cultura, para alcanzar la cultura, pero haciéndolo no nos vemos en nada diferente a la cultura. Y yo entiendo esto en una manera existencial porque muchos de mis familiares hablan con un acento. Y yo creo que eso es bueno. ¿Sabe por qué? Me recuerda que yo no soy de aquí, que yo soy de otro país, de otra ciudad. Y esa ciudad habla diferente. Que la ciudad de Dios tiene diferentes reglas y principios y perspectivas y ética que son infinitamente diferentes a la ciudad del hombre. Así que, nos guste o no, vamos a hablar con acento. William Willimon, hace un tiempo, que enseña en Duke, escribió un folleto y habla de cómo en su denominación, en el deseo de alcanzar, no hay diferencia. Así que la gente va a la iglesia, la manera de hablar, los hechos, es lo mismo. Y Calvino fue alguien que se dio cuenta que él estaba dispuesto, mientras la escritura lo guiara, nadar contra esa corriente, la corriente de la iglesia vieja, de la iglesia católica, aún de la cultura del gobierno del ayuntamiento local. Y nosotros debemos no tenerle miedo a hablar con el acento cristiano, porque muestra que somos parte de una familia diferente y es una buena familia. No quiere decir que debes vestir o vivir como yo, no tienes que usar corbata, yo los amo y los acepto, porque eso es lo que la Biblia enseña. Si yo uso corbata o no, todos somos amados. Y Calvino fue motivado por eso, entendiendo que él pertenecía a la ciudad de Dios y la manera que él pensaba y vivía era contraria a la cultura donde él vivía. Por eso usé una corbata. Para simbolizar que soy parte de otra ciudad, porque más y más predicadores no usan corbata y mi papá no acepta eso.
We have four, at least, pastor theologians here on the panel.
Tenemos cuatro pastores,
or at least
teólogos,
and also involved
en este panel,
theology,
que son teólogos y pastores. ¿Qué
would you guys have for us on Calvin's life?
¿No podrían decir sobre la vida de Calvino como pastor, como teólogo? Una de las cosas que es bastante interesante para mí, cuánto Calvino podía hacer, y uno lee sobre su vida, y no simplemente está en su habitación escribiendo. Él está en las calles y dando consejos, yendo a reuniones de ayuntamiento, escribiendo cartas en toda Europa. Y a veces me pregunto, ¿por qué Dios no le hubiese dado la vida a Calvino que él quería? Él pudo haber escrito muchísimo más. Yo pienso que no hubiese tenido nada que decir. Todas las distracciones del ministerio son realmente necesarias para uno poder producir, para pensar. Son situaciones que te y casos que te dan ocasión. Los pastores tienen que aprender a ver esas cosas no como distracciones, sino como la sustancia del ministerio. Eso es lo que realmente te va a dar la capacidad de hablar. No es una interrupción de tu vocación, es tu vocación. Yo tengo que ser honesto y confesar. Yo lucho conectando como Calvino como pastor, leyendo algunas de las biografías. Tal vez es mi debilidad. Yo no conozco ninguno de los oficiales de la ciudad de Oklahoma. Nunca pienso cómo los asuntos de mi iglesia local van a afectarlos a ellos y las decisiones de ellas me van a afectar a mí. Calvino vivía a diario en eso. Él estaba constantemente involucrado en los asuntos de su ciudad y la relación que su iglesia tenía a eso. Uno no puede entenderlo aparte de eso. Yo no sé cómo conectar con eso. Tal vez revela debilidades. Tal vez yo debo conocer mejor, ir a las reuniones del ayuntamiento, tal vez. Así que es difícil a veces conectar con el año 1500 y pico y el año 2009. Y cuando uno piensa en su productividad, él predicaba dos veces los domingos y todos los días de la semana, cada dos semanas. La mayoría de los pastores predican un sermón por domingo. Hubo un tiempo cuando yo predicaba dos veces a la semana. Si tú le dedicas 15 a 20 horas para hacer un sermón, tu vida es solo predicación. Yo no sé cómo lo hizo. Yo no sé ni cómo relacionarme. Si yo tuviera que predicar ocho veces cada dos semanas, yo no podría hacer más nada. Yo no podría tener una familia, una relación con otra persona. Yo aprendo, yo soy inspirado, soy moldeado teológicamente por él, consulto sus comentarios, pero es difícil para mí conectar con alguien que vivió en ese contexto y fue tan productivo como fue, en la manera como lo fue. Tal vez soy solo en esto. Lo único que le agregaría sobre la productividad es simplemente, yo no lo entiendo. Era brillante y trabajador, pero en lo primero, Ginebra era un pueblo pequeño, creo que 12,000 personas. Estoy leyendo una biografía de Martin Buber, reformador de Strasbourg. Él fue a Heidelberg, la universidad principal de Alemania. Cuando Butzer fue allá como estudiante, había 5,000 personas en Heidelberg. Y era una universidad de mucha influencia. Una de las razones por qué no conectamos es porque vivimos en ciudades donde hay millones de personas. Vengo de un estado donde hay 1,000,000 de personas en todo el estado. Moscú tiene 20,000 personas. Moscú, Idaho, tiene 20,000 personas. Es un pueblecito en el medio de ningún lado y somos más grandes que muchos de estos centros europeos. Así que si tú estás en Nueva York o en Chicago, tiene sentido porque un pastor no esté conectando con el ayuntamiento, porque son millones de personas, pero en Ginebra era más pequeña que mi pueblo donde yo estoy ahora, y yo he ido a reuniones del ayuntamiento. Pero pensando cómo él tenía que luchar constantemente con el hecho de que ellos no tenían con el ayuntamiento se querían meter sobre la Santa Cena. Uno pensaría que la decisión de los ancianos era suficiente. No, el ayuntamiento decidía cuándo se daba la Santa Cena en la iglesia. Y por eso es difícil a veces como conectar con su contexto. Estoy de acuerdo y siento lo mismo sobre todos mis héroes desalentados. Paralizado. Pero después que eso sucede, uno se despierta a la realidad y dice, ok, ¿qué puedo yo aprender? Y uno recibe estos mensajes que uno ha estado escuchando. Yo no sé cómo él hacía 15 sermones cada dos semanas, pero sí sé que él predicaba la Biblia y cambió al mundo. Así que averígualo. No cuente historias y camina entre los helechos. Porque no terminaste la oración. La oración era que el mundo lo considera arrogante, y cuando tú cuentas historias, lo considera como humilde. No vaya por ahí, aprende eso de Calvino. No creas la definición de humildad que da el mundo. Di, esto es lo que dice el Señor en su palabra, si tú lo puedes decir a 80 personas, díselo. Aprendemos eso. Cuando uno lee una biografía, eso me hace a mí. Yo quiero ser como esta persona sin dejar de ser un padre y un esposo y un anciano y un amigo. Nosotros podemos aprender sin quedar frustrado. No es fácil, no es difícil. Como hacer 12 sermones. Si tú eres Spurgeon, él duraba 45 minutos para preparar un sermón, tal vez. Y los sermones sin faltas. Nadie puede hacer eso. Una vez cada dos siglos aparece alguien así, y luego se escriben biografías y todo el mundo queda desalentado. Ustedes están bien. Todos somos humanos. No hay Spurgeon aquí. Yo creo que Calvino se hizo mejor escritor, mejor comunicador, por las distracciones, por su involucramiento en la vida diaria de Ginebra. Yo estoy agradecido que estos pastores permiten que un editor de revista aquí, pero déjeme decir algo que sucede a diario con personas que mandan email o ya hacen llamadas con la esperanza de entrar en World, en nuestras revistas. Muchas veces no son buenas llamadas, las observaciones son flotando, sin fundamentos. Y lo que realmente buscamos es mejor reportaje, que mira las cosas, que tienen detalles, interés humano, cuentan historias relacionadas con el mundo, pero al mismo tiempo tengan un trasfondo teológico bien fundamentado. Muchas veces tenemos buenos esfuerzos, pero no conectados con la realidad. Y mi consejo es: sal de tu oficina, sal de tu casa, camina describe lo que tú ves. Y Calvino, estando involucrado con muchas cosas de su ciudad, lo hicieron mejor predicador y autor. Voy a cerrar con dos asuntos prácticos. Mark, hablaste de Calvino diciendo que todo es para lo mejor. Eso es ya de por sí bastante difícil cuando se nos peca, cuando se peca en contra de nosotros. ¿Qué tal con nuestro propio pecado? ¿Nuestro propio pecado también es para nuestro bien? Y si es así, ¿cómo apropiar eso en el tiempo de la tentación? Como mencioné cuando hablábamos, Calvino no quiere decir ni un por un segundo que en la manera en que Dios obra todas las cosas en el mundo, incluyendo el pecado y la maldad, la manera que Dios obra esas cosas para el bien, nunca nos excusa con relación a la realidad de que Dios nos está hablando de su palabra y por medio de su Espíritu Santo. Hay cosas que no debemos hacer. Y en cierto sentido, con relación a la palabra revelada de Dios, es mejor siempre para nosotros obedecer y conformarnos a su voluntad. Pero finalmente, así como la muerte del Hijo de Dios es lo más horrible jamás sucedido, y también de Apocalipsis 13 fue planificado desde antes de la fundación del mundo, en una manera similar, Dios toma lo que es lo inexcusable de nuestro pecado y lo decreta en una manera que nosotros no tenemos la capacidad de entenderlo. Nuestras mentes no pueden entenderlo. Él toma lo inexcusable y lo transforma para la gloria de su Hijo. Algo que yo quisiera decir es que al tratando el tema del suicidio, me choca hoy en día que yo he tenido varias personas diciéndome en los últimos años que si todo es para bien, ¿por qué no matarnos y ya, ahora? Eso nadie lo hubiese dicho hace 30 años, y es un signo de cómo nos hemos apartado de vernos como creados a la imagen de Dios y cómo debemos obedecer los mandatos de Dios y no tomar el futuro en nuestras propias manos. Y hablando de ese caso horrible, lo cual realmente es una combinación de casos. Yo he visto, yo he hablado por años hablándole a personas que han sufrido muchísimos daños dolorosos de otras personas. Antes de poder decir que hay que confiar en Dios y que ellos debían confiar en su sabiduría, y que Él va a hacer el bien, aún en esta situación tan dolorosa, tenemos que ser muy cuidadosos manteniendo la tensión de Calvino. Que Dios tenga misericordia de nosotros, ayudándonos a mantener esa tensión escritural, donde le demos gloria, pero también dándonos cuenta que le da gloria a su Hijo aun cuando nosotros pecamos y fallamos. Simplemente para mencionar un texto, Romanos 6, vamos a pecar para que abunde el pecado, y la respuesta en ningún modo, y la razón es no, los muertos no pecan. Habéis sido bautizados en Cristo, habéis muerto. Si tú actúas como un hombre vivo hacia el pecado, estás sin Cristo. Así que una persona que quiere pecar para ver las cosas mejor, van a acabar en el infierno. Ello se debiera asustarnos.
John,
para cerrar, pudiera ser una pregunta de media hora, pero brevemente. Hace un mes, un tornado le dio a este edificio y a la iglesia de al lado cuando ellos, los luteranos, se iban a reunir. Fue más o menos la misma hora cuando iban a votar sobre la aceptación de homosexuales. Tú escribiste sobre eso. Marvin escribió sobre eso. ¿Podrías explicar brevemente el trasfondo y cómo eso se relaciona con la soberanía de Dios? Sí. Yo estaba allí en Chipotle a las 2 de la tarde y salí de la habitación con Kevin y vi hacia downtown y vi esta nube, una nube muy rara. No era un tornado tipo dedo, sino que era como una cuadra o dos de ancho con sus bordes bien marcados. Y dije, ¿qué es esto? Y estaba sobre este edificio. Entonces me fui a la casa, me sintonicé, me enviaron varios emails y lo que yo, si ahora mismo sucediera un terremoto y se divide en dos y todos se mueren y yo soy el único vivo, yo escribiría el mismo artículo. Lo hago sobre toda tragedia. Lo trato de decir diferente. Yo voy a Lucas 13 del 1 al 5, donde Jesús generaliza de la torre de Siloé, cayéndole a 18 personas y matándolos, haciendo una declaración. ¿Ustedes creen que eran peores pecadores que ustedes? No, a menos que se arrepientan, todos perecerán. Todos los que fueron matados cuando vino el terremoto, hoy, el 26, fue un mensaje de Dios a Minneapolis que deben arrepentirse. Eso es lo que Dios dice cada vez que sucede una tragedia, siempre, sin excepción. Él está diciendo, arrepiéntete. Ahora, cuando sale el sol sobre Minneapolis, también está diciendo lo mismo. Otro texto. Romanos 2:4. ¿No sabes que la bondad te guía al arrepentimiento? Así que Dios está llamándonos al arrepentimiento a diario, todo el tiempo, y a veces simplemente es más fuerte. Hoy fue dulce con Minneapolis. Fue tierno. 60 grados, un sol. Esto es una voz fuerte. El próximo versículo de Lucas 13 fue 1 Corintios 6, 9. Los que practican tales cosas, esto es homosexualidad, no heredarán el reino de Dios. Yo sé que no es solo incorrecto, manda gente al infierno. Así que cuando la iglesia le dice a sus pastores que pueden comportarse así, han abandonado el evangelio porque están mandando a la gente al infierno.
And therefore, it's a straight,
así que
no,
es muy claro. Yo no necesito un don de profecía para esto. Todo lo que necesito es conectar y decir, Dios se apareció y suavemente. Nadie fue herido. La cruz se rompió. Hubo cinco árboles en el suelo. Y no tocó a un ser humano. Gloria a su misericordia. Todos debimos ser borrados de la tierra. No es sobre luteranos, es sobre seres humanos. Y esto es lo que yo escucho cuando oigo a Doug y a otros. Sé público y sé político, pero no sé. Yo creo que es un asunto político. Tú tocas la homosexualidad o tú tocas cualquier cosa corriente. En los 700 comentarios van a mostrarse en el blog. Yo lo voy a usar cada vez que me sienta. Yo pudiera usarlo a diario porque siempre sucede algo terrible. Diario. Y yo lo pudiera encontrar en el internet. En este momento, probablemente 500 personas están gritando en algún lugar porque algo terrible está sucediendo. No va a recibir noticias porque es un lugar pobre. Una pregunta pastoral, ¿y cuándo lo digo? Yo sentí, yo vi el tornado, es en mi patio, es un asunto caliente, es bastante claro, así que este es un buen momento para decirlo.
Thank you. John, would you close us in prayer?
Vamos a orar. Padre, hay cosas bien claras en las Escrituras y estamos de acuerdo con Marvin que muchas cosas no lo están. Así que debemos quedarnos callados en muchas cosas. Pero, oh Dios, da que aquellos que tenemos ojos para ver, veamos que tu palabra es clara en muchas cosas. Danos un denuedo humilde. Danos disposición para decir, esto ha dicho el Señor, aunque nos llamen arrogantes, en lugar de estar hablando de nuestra experiencia incesantememente y ser llamado humilde. Trabaja profundamente en este grupo de personas y reúnanos en esta noche para escuchar la mejor noticia del todo el universo y unge a Sam para eso en Cristo.